La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales mejor. Arroba Carlos Soto Libre, cuya única meta es trabajar para la prevención del suicidio y salvar vidas tras el suicidio de su hija Ariadna.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, que hoy queremos hablar con una persona que conocimos en las redes sociales. Ya saben ustedes que a nosotros nos gusta hablar de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en este caso queríamos hablar con José Carlos Soto. En Twitter se llama Carlos Soto Libre y se define en su cuenta de Twitter, dice: mi única meta es trabajar por la prevención del suicidio y salvar vidas. Sobrevivir al suicidio de Ariadna es la montaña que escalo cada día. Nos parece que eso es digno para intentar hablar con él, que nos cuente esa historia, que nos cuente lo que hace cada día para ayudar a prevenir y a salvar vidas. Y en ese sentido, ¿qué tal estás, José Carlos?
Pues bien, ahí en la lucha, como siempre. Bien, bien.
Pues cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia, cómo es esta historia, cómo vives esta historia.
Bueno, fue algo absolutamente inesperado. Era una adolescente, no con excesiva carga adolescente, quiero decir que era muy adulta, porque ya siempre íbamos los tres juntos a todas partes, tenía mucho contacto con adultos, era una chica muy, muy inteligente, muy, muy trabajadora, le gustaba mucho estudiar, y en casa se hablaba absolutamente todo, no hay ningún tipo de limitación de cosas que se podían hablar, y entonces, bueno, en parte a veces pensamos que esta libertad es lo que también generó que tuviera esa sensación de no querer hacernos daños y callarse, ¿no? Y bueno, ya de repente llegó un día con mucho agobio, que no sabía qué le pasaba, que no podía estudiar, que era una cosa que le gustaba mucho. Y bueno, lo primero, nosotros en ese momento reaccionamos bien y lo primero que le dijimos fue: bueno, a lo mejor un psicólogo te puede ayudar. Dijo: bueno, sí, le buscamos un psicólogo. Pero claro, en ese momento nosotros no sabíamos que los psicólogos no reciben prácticamente por formación de prevención de suicidio y que en definitiva, pues en este tema tienen las mismas dudas que teníamos nosotros, que eran todas, no conocer nada, ¿no? Y bueno, ella fue transcurriendo el tiempo, le contó lo que ella quiso contarle porque sabía, en ese momento ya tenía 17 años y claro, sabía que a nosotros nos daban el parte de la información de las conversaciones, y entonces, bueno, se le contó lo que quería. En un momento, ya pasado tiempo, ella dormía muy mal, y entonces nosotros le recomendamos bueno, pues si quieres compramos algún producto para dormir. Ella dijo que no, que mejor ir al médico, y el médico de cabecera, que repito lo mismo, al final son personas como nosotros que si no han recibido una formación no conocen el tema, pues directamente le recetó un antidepresivo y lorazepam, y le dijo: bueno, esto es muy normal en esta época, segundo de bachillerato, la presión de la adolescencia, nada, tú cuando tengas un acceso así que te encuentres mal, te tomas un lorazepam y ya está. Y bueno, esto fue como una semana y poco antes de que ella tomara la decisión, sin que nosotros lo esperáramos, de quitarse la vida con esa medicación y algo más. Y entonces, bueno, de repente nos encontramos con una situación que nos destrozó, ¿no? Era nuestra única hija y, como digo, la relación era muy, muy, muy buena y era inesperado absolutamente, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, bueno, yo tuve un momento de lucidez esa misma noche. Y pensé: bueno, esto no puede ser, esto tiene que ser una enfermedad, esto es una depresión. Y eso fue lo que me hizo un poco agarrarme a la vida yo, Y a partir de ese momento, bueno, pues buscamos toda la ayuda posible para el duelo, psicólogos, psiquiatras. Tuvimos suerte con encontrar una psiquiatra que conocía el tema. Y a partir de ahí empezamos a lo único que podíamos ya hacer por ella, que era pues tratar de darle voz al suicidio y que no le pase a nadie más, ¿no? Que no se encuentre con esta situación, y romper los mitos, porque no pasa siempre en familias desestructuradas, porque no siempre hay un problema mental definido y claro y evidente que se esté tratando, y porque hay formas de poder ver que cambia la conducta y que se puede, quizá en muchos casos, se puede hacer lo suficiente para salvarles la vida, ¿no? Sobre todo en el caso de adolescentes, que bueno, yo siempre digo, ¿quién no ha pasado en la adolescencia por algún momento en el que por algo tan terrible como perder una pareja, un examen o algo así, que se nos hunde el mundo, no ha pensado, me quiero morir? Entonces hay que procurar explicar, creo yo, qué es lo que queda detrás, para que vean que es una solución que no tiene vuelta atrás, y para que vean que a todo el mundo nos ha pasado lo mismo y que se puede y que las cosas cambian, ¿no? Bueno, y en eso estamos.
¿Y qué recuerdas de esos momentos? Es decir, seguro que cuando le echas la vista atrás, piensas seguro en la dureza del momento. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿O tienes buenos recuerdos? ¿Lo que te recuerda esa visión que tú decías de nos llevábamos bien, buena estudiante? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza?
Bueno, yo creo que nosotros en parte podemos hacer lo que hacemos por todo ese entorno que había anterior, ¿no? Por esa buena relación, quiero decir, he conocido también casos en los que, insisto, hay una enfermedad de salud mental grave, con un tratamiento costoso, con un comportamiento difícil, con muchas cosas con las que bregar, y eso a veces... cuando pasa una cosa de estas se convierte, por un lado, en la inmensa tristeza en todos los casos, y más culpa, porque uno siente que en parte las dos partes descansan, ¿no? No sé si me explico bien, yo creo que se puede entender. Y esto hace a veces que sea más duro. En nuestro caso, lo que tuvimos es pues una terrible pérdida. Es que todo, nosotros, nuestra frase era los tres contra el mundo, ¿no? Contra todas las cosas, y algo tan inesperado, tan de sorpresa. Pero a la vez es todo eso es lo que nos ha dado la fuerza de decir, bueno, esto no es normal. Y hay muchísima gente a la que le pasa, muchísima, muchísima. Sobre todo muchos adolescentes que están en riesgo, ¿no? Y yo, desde que empezamos esto hace 5 años y medio, hay mucha gente que se pone en contacto conmigo. Y en estos tiempos, en estos meses de pandemia, pues muchos casos, y lo digo insistentemente, yo recuerdo dos muy que me dolieron mucho más, que eran un niño de 10 años y una niña de 13. Y entonces me parece que es imprescindible que permitan a psicólogos y supervivientes que demos charlas en institutos y en colegios, y que hagamos esa prevención y que hablemos con normalidad de ello, porque es algo que te puedes encontrar en cualquier momento. Y bueno, vuelvo a lo que me preguntabas. No, el principio es muy duro. Durante mucho tiempo estás... Yo digo siempre que el shock dura a veces meses y a veces años, ¿no? Una sensación de que no sabes dónde estás. Y claro, en nuestro caso, insisto, nos rodeaban muy buenos recuerdos, pero eso a la vez es una sobrecarga de todo lo que has perdido. Y todo lo que te espera, ¿no? En nuestro caso, ya te digo, nuestra única hija, nuestras familias son muy, muy cortas, muy pequeñas, y entonces el futuro es siempre de una inmensa soledad y de una terrible pérdida de algo muy bueno que tenías y que no vas a recuperar, ¿no?
Uh-huh. Antes has comentado, y es profesionales, hablabas del psicólogo, hablabas del médico, que no conocían el tema. ¿Cuánta gente te has encontrado que no conoce el tema, que no sabe cómo abordar el tema?
La inmensa mayoría. Mira, yo colaboro con los cursos que se dan en que da la Comunidad de Madrid para médicos de atención primaria y para el SUMA. Y te puedo decir que, a ver, ellos se enfrentan, sobre todo el SUMA se enfrenta todos los días a los casos de suicidio y de intentos de suicidio. Eso lo conocen, pero no conocen tanto la forma de ayudarles, la forma de evitarlo y lo que queda después y lo que hay antes, ¿no? Y en el caso de médicos de atención primaria, repito un poco lo que decía antes, al final son personas con un trabajo muy duro y muy maltratado por el tiempo, que tienen que enfrentarse a montones de pacientes cada día y que no tienen una formación y no lo conocen. Te puedo decir que la gran mayoría de los que asisten a los cursos de las enfermeras y los médicos de atención primaria no conocen tampoco como conocemos la gente de a pie, muy poco. Y si hay muy poco conocimiento de este tema, cuando pasa, como pasó en este caso, con mi hija yendo a su médico de atención primaria, en ese momento tenía 18 años, y hablando con él y exponiéndole que no sabía qué le pasaba, no llegan a darse cuenta de que detrás de ese no sé lo que me pasa, seguramente hay algo más y que hay que rascar para conseguir que suelten, que a lo mejor lo que tienen es una ideación suicida y que eso hay que tratarlo inmediatamente porque es muy grave. Uh-huh. Y ese es el problema del desconocimiento. Casi toda la gente con la que se habla no conoce el tema.
Uh-huh. Y en ese contexto, ¿qué haces tú? Digo, porque en ese, tú has dicho, nos pusimos a pensar en qué podíamos ayudar, en qué podíamos hacer. ¿Y qué hacéis?
Bueno, yo, a ver, lo primero que hice, también un poco por lo que te decía antes, por esta necesidad de hacer algo por mi hija, que era lo que sentía en ese momento, yo, bueno, por la zona donde vivo, en Madrid y tal, hay mucha gente conocida que pasea por aquí, yo lo que hice, la primera persona a la que asalté, que es a lo que nos dedicamos durante mucho tiempo, asaltar a todas las personas que eran conocidas, fue a Maxim Huerta, que, bueno, estaba desayunando y le conté lo que había pasado y le dije, es que de esto hay que hablar, seguro que hay más gente que puede que le pase esto y alguien tiene que hablar. Y él, bueno, inmediatamente, él escribió, le impactó, escribió un artículo en el periódico y eso nos dio también fuerza para seguir haciendo lo que te decía, asaltar a todo el mundo que veíamos conocido. Hay mucha gente que respondía, hay mucha gente que no, pero bueno, intentar conseguir que se hablara de ello, ¿no? Y para bien o para mal, tiene que ser alguien conocido. Es muy importante que gente que sea conocida y que pueda llegar a los jóvenes lance el mensajes de prevención de suicidio. Yo llevo intentando contactar con la presidencia del Real Madrid, del Barcelona, del Atleti, de grandes clubes, porque sería muy importante que ellos lanzaran un mensaje de prevención de suicidio, porque hay muchísima gente que incluso estando fatal se ve un partido en televisión y le puede llegar ese mensaje de esto tiene solución, hay gente que te puede ayudar y hablar salva vidas, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la labor. Ahí a través de las redes sociales y hablándolo con todo el mundo que pueda hacer algo o que crees que puede hacer algo. Eso es un poco lo que hacemos y luego, insisto, toda la gente que contacta con nosotros, pues intentar ofrecerle pues el consuelo, si son supervivientes o los consejos y la ayuda y dirigirle a algún sitio si son gente con ideación suicida para que busquen ayuda y para animarles a que salgan de ese bache.
Sin duda alguna. Me recuerda esta historia, una que viví cuando en una época con un trabajador de mi institución que yo dirigía en ese momento. Y la verdad es que a partir de ahí, después de, ¿no? Hicimos un gran trabajo con la gente, hablando, acercándonos, buscando soluciones, apoyando, porque la única clave, como tú dices, es hablarlo, ¿no?
Sí, es convencer. A ver, yo le doy muchas vueltas, ¿no? Buscando formas y fórmulas para intentar que el mensaje llegue, ¿no? Insisto, yo me preocupa sobre todo el mundo de los adolescentes porque creo que está más abandonado todavía que los adultos. y creo que, que a la vez es mucho más fácil, ¿no? Y yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando mi hija estudiaba en el instituto, hicieron un curso para padres al que yo me apunté y, bueno, era el único varón, porque como en casi todas las cosas, a casi todo van solo madres. Y la primera pregunta de la psicóloga fue que recordáis de vuestra adolescencia. Dio la casualidad de que yo era el último al que le tocaba contestar y todas las mujeres que tenía delante, seríamos 12, 15 personas, todas recordaban una adolescencia fabulosa y todas eran más o menos de mi edad. Y claro, cuando llegó a mí, yo lo había estado pensando y que yo recordaba a mis amigas de esa edad que tenían que cambiarse en el portal, maquillarse en el portal, llegar a las 9:30 a casa, las broncas por llegar 5 minutos tarde, las cosas en parte habituales y sobre todo en esa época de la adolescencia, y todas lo habían olvidado. Después, hablando con la psicóloga, me decía, esto pasa siempre. La gente olvida absolutamente su adolescencia. Y yo hago mucho hincapié en esto, porque si nosotros no tratamos de recordar los momentos malos que vivimos en la adolescencia, cuando teníamos esos momentos iguales que los que pueden tener nuestros hijos, no se los podemos contar y no les podemos normalizar una situación porque a nosotros nos pasó y a nuestros amigos les pasó, ¿no? Y a veces parece que vamos todos de superhombres y supermujeres, como que todo ha sido maravilloso y que todo es empujar. Y claro, todo esto además lleva a muchas más cosas, a todo este afán que hay ahora de superar absolutamente todo, de empujar para todo y de competir por todo. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque en ese momento, y debemos recordarlo, insisto, nos superan cosas muy sencillas. Y esto creo que es la labor.
¿Y qué pedirías tú para, es decir, tú haces un trabajo de esa gente que hace algo, pero qué necesitaríamos para poder conseguir mejoras en este tema, en el tema del suicidio? Sobre todo, como tú decías, en adolescentes. Yo contaba una historia que es una persona más adulta, pero tú lo centrabas más en adolescentes, ¿no? Como un público que necesita más apoyos, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para eso?
Pues mira, hay bastantes cosas. La primera, un poco lo hablábamos antes. Creo que los médicos de atención primaria tienen que tener formación, evidentemente, y tener tiempo para poder atender con la suficiente distancia para poder ver lo que hay más allá de lo que pueda decir una persona que está mal. Y si tienen solamente unos minutos, es imposible. A mí me gustaría, y yo insisto mucho, por lo menos en esta comunidad, que hubiera en los centros de salud, permitieran que en una de las salas se hicieran reuniones de ayuda mutua de supervivientes, porque sería el primer sitio donde podríamos acudir cuando pasa una cosa de estas, que conlleva un duelo y unas situaciones y muchas veces ideación suicida. Sería fundamental que el plan de que hubiera una ley de prevención de suicidio independiente de la de salud mental, porque es un asunto que merece esa independencia, y que hubiera medios suficientes que se informara, que no hubiera este silencio y este miedo, muchas veces es miedo y a veces uno piensa también debe ser por ahorrarse el gasto que va a suponer todo esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, en estos momentos de pandemia que hay tantísimos casos y que yo que ahora tengo mucho contacto con gente con estos problemas y con otros de salud mental, la situación está muy grave para muchos de ellos, es muy terrible. Y sin embargo no hay un sitio donde puedan acudir. Todo eso se tapa en muchos casos o se dan largas. No puede haber un psicólogo que atienda a una persona o a un joven, como yo he conocido bastantes, que tienen problemas de ideación suicida y que les dan una cita cada 2 meses. Tenemos que tomarnos en serio que esto causa más de 3.600 muertes al año, que son más de 10 al día, y que esto hay que solucionarlo, que esto no es una cosa pequeña, es una cosa muy grave. Son muertes.
Como tú dices, son muertes y necesitan acciones, necesitan saberes, y necesitan ayudas, ¿no? Probablemente, ¿no? En fin, una historia seguro que me ha encantado hablar contigo. Me gustaría volver a hablar, si puedes, en otro día. Creo que lo que planteas hace necesario no un podcast como hoy, sino probablemente hacer un espacio, una ventana abierta, si te apetece, una ventana abierta, una aula abierta de las que hacemos en la Escuela de Pacientes para poder hablar y seguir hablando de un tema que necesita hablar. Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti, y cuando queráis, yo ya te digo, estoy dispuesto siempre.
Pues un placer oír a José Carlos con la dureza de contar lo que ha vivido y con la dureza de decir lo que falta por hacer en una historia, los suicidios en población adolescente, que necesitan trabajo, 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 ayudas y ayudas y ayudas. Muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.